mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es feriado y este es el programa que los lleva a dar una vuelta por el infinito y más allá, haciendo un recorrido supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología, que hay muchas. Esta semana se distinguió por los Nobel, los premios que consagran algunos de los avances más importantes en la historia de la ciencia desde hace 100 años. Realmente uno a veces le cuesta entender de qué se tratan, pero para eso vamos a tener nuestros invitados de lujo que nos van a explicar por lo menos algunos de ellos. La semana que pasó, entre tantos vaivenes que hay, tuvo una buena noticia y es que Diputados votó y dio media sanción a la ley de emergencia en ciencia y tecnología, que pide una serie de cosas, pero básicamente que se aplique la ley de financiamiento de la ciencia ya aprobada por unanimidad en 2021 y que preveía que se iba que la Argentina iba a hacer una inversión creciente en su sistema científico. Ojalá, es lo que todos esperamos, senadores confirme esta votación para que tome vigor de ley y se pueda detener la infamia que está ocurriendo con la destrucción del sistema científico, que en estos momentos, y no estoy exagerando, está en una situación dramática, realmente dramática, con todos los proyectos detenidos, proyectos de gran envergadura, sin ningún tipo de financiación, los sueldos de los científicos por el suelo, una gran emigración de investigadores, disminución de ingresos a la carrera del investigador, realmente una situación muy desesperante. Así que ojalá que senadores confirme esto y especialmente que luego, si se confirma, que se cumpla. Así que con esto y contándoles que hay y hubo streaming del CONICET. Nunca sobran los streaming del CONICET sobre dinosaurios, sobre una nueva expedición a cañones submarinos en el sur. Damos inicio a este viaje que siempre damos en llamar al infinito y más allá.
Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, Ahora, noticias al infinito y más allá.
Atención, Nora. Esperanza para los que sufren fatiga crónica, la enfermedad invisible, desarrollan el primer análisis de sangre preciso para diagnosticarla.
Así es, Sebastián. Hoy iniciamos el programa con estas noticias, algunas de las que ocurrieron esta semana. Y en este caso, se trata sobre un avance en el síndrome de fatiga crónica, también conocido como encefalomielitis miálgica. Es una condición que durante mucho tiempo fue difícil de diagnosticar, como otras enfermedades que no tienen síntomas o marcadores específicos. Hasta ahora el diagnóstico se basaba en ir excluyendo otras posibilidades, lo que a menudo resultaba en años y años de incertidumbre y escepticismo médico para quienes la padecen. Es tremendo para las personas que tienen una enfermedad difícil de diagnosticar, cómo tienen que deambular de médico en médico. Ahora, este test, en cambio, opera identificando biomarcadores específicos que reflejan anomalías metabólicas y funcionales en las células. Este hito, que fue reportado por el diario británico The Guardian, entre otros, no solo ofrece una herramienta efectiva, sino que para poder hacer el diagnóstico temprano, sino que también valida la existencia de esta enfermedad, ya que muchos descreían de que existiera, y abre nuevas y cruciales vías para la investigación de tratamientos mejores y más personalizados.
Científicos chinos encuentran en el ADN del ratopín o rata topo rasurada el secreto de su asombrosa longevidad.
Así es un bichito no muy simpático de ver, pero por su tamaño, este ratopín rasurado, o por su nombre científico, Heterocephalus glaber, que no debería vivir más de 2 años. Sin embargo, suelen acercarse a los 40. Pero además, envejecen de manera saludable, sin enfermedades asociadas con la edad, como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas o la artrosis. Ahora, una investigación publicada en Science apunta a que esto se debe a 4 mutaciones que hacen de su reparación, de la reparación del ADN, una máquina perfecta. Para confirmar el papel de estas 4 mutaciones, los científicos, autores de este trabajo, modificaron genéticamente ejemplares de mosca de la fruta. Saben que se hacen muchos experimentos con este organismo, la Drosophila melanogaster. Y casi crean supermoscas. Las modificadas genéticamente mejoraron su sistema digestivo, mostraron una mayor agilidad, aún en edades avanzadas, y también presentaron una resistencia aumentada a las infecciones. Y no solo eso, las hembras conservaron su capacidad para poner huevos cuando iban envejeciendo.
La Agencia Espacial Europea graba el paso del cometa 3I Atlas, el tercer visitante de fuera del Sistema Solar.
Así es, lo captaron desde Marte. Y el interés por estos cometas que llegan desde otras galaxias es que son reliquias de otros sistemas planetarios y traen pistas de cómo son esos mundos lejanos. El 3I Atlas es antiquísimo, podría superar en 3.000 millones de años la edad de nuestro sistema solar. Y a falta de naves para viajar a otras estrellas, estos objetos son los primeros que nos acercan a ellas, traen vestigios de esos otros mundos. Y además, a diferencia de los 2 primeros visitantes interestelares, que medían apenas entre 200 y 500 metros de ancho, este AI Atlas mide 20 kilómetros. Así que veremos qué misterios permite descubrir.
Muy bien, continuamos como siempre en Al Infinito y Más Allá, como cada viernes en vivo en El Destape. Recordá que nos podés escuchar a través de AM1070, ver y escuchar a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y por supuesto a través de la transmisión en vivo y exclusiva en nuestro canal El Destape Ciencia en YouTube. Además, podés escuchar y disfrutar de los contenidos del programa, como siempre, a través del formato de audio o podcast en www.norabar.com.ar para encontrar talentos, noticias, entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, como es costumbre, vamos a abrir las vías de comunicación para que ustedes, como siempre, como cada viernes, comiencen a participar dejándonos sus mensajes. Como ya saben, vía WhatsApp, que está activo al 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. Si así lo desean también, pueden escribirnos a nuestras dos direcciones de Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Y si no, también nos escriben a través del chat de YouTube, no sin antes también dejarnos su like para ayudar al algoritmo. Nora, si te parece, vamos entonces a la primera entrevista de esta tarde.
Así es, porque esta, como decíamos al comienzo, fue la semana de los Nobel. Siempre marcan los Nobel el comienzo de los Nobel, el comienzo de octubre, y se dan a estos descubrimientos que hacen la historia de la ciencia, son los grandes avances, y generalmente quienes los protagonizan son mentes brillantes realmente. En este caso, empezamos por el Nobel de Medicina. El Nobel de Medicina 2025 fue para Mary Brunkow, Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi. ¿Por qué? Por investigaciones sobre cómo el cuerpo o el organismo controla el sistema inmunitario. ¿Cómo controlamos nuestro sistema inmunitario para que no se pase de la raya y nos ataque a nosotros mismos? Una cosa fundamental, porque tiene que distinguir entre lo propio y lo ajeno, y la respuesta tiene que ser en proporción al enemigo que enfrenta, ¿no es cierto? Bueno, yo muchas veces digo que ser periodista científico es un privilegio enorme, porque uno puede preguntarle sobre esas cosas que le interesan a las mayores mentes del mundo. Le puede preguntar, por ejemplo, si tiene la oportunidad, sobre la teoría de la relatividad a Einstein. Y en este caso tenemos un Einstein de la inmunología, nada menos, para preguntarle de qué se trata esto, nada menos que el doctor Gabriel Rabinovich.
Doctorado en inmunología y glicobiología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBIME, investigador principal del CONICET, profesor de inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fue distinguido como miembro internacional de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Organización Europea de Biología Molecular, de la Academia Latinoamericana de Ciencias, de la Academia Mundial de Ciencias, de la Academia Argentina de Ciencias y de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer saludarlos.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Gaby. Sabemos que estás siempre ocupadísimo, escribiendo papers, participando y dando charlas internacionales, en fin, pero te haces un ratito para explicar estos que son los grandes avances de la ciencia, porque siempre, más allá de las controversias y de que se postula uno u otro para los premios Nobel, siempre los que lo reciben o las que lo reciben, en este caso hubo también una mujer, por suerte, siempre en minoría, pero hubo alguna, son realmente protagonistas de avances muy importantes. Y en este caso, de algo que descubrieron, pero no ahora, hace como 35, 40 años, ¿no?
Exactamente, sí. La verdad es que a nosotros, como inmunólogos, nos puso muy feliz que el Premio Nobel de Medicina vaya para la inmunología, especialmente porque amamos tanto la inmunología y la estudiamos todos los días. Básicamente, para poder comprender la importancia, la relevancia de este hallazgo, todos tenemos un sistema de defensas, un sistema inmunológico, como siempre les cuento, que nos permite defendernos contra un universo de microbios, contra bacterias, contra virus, contra parásitos, contra hongos, todo lo que nos puede invadir, pero a su vez también nos puede defender de tumores. Esta defensa que ejerce el sistema inmunológico tiene que ser controlada, porque si se expande una cantidad de células del sistema inmune, de linfocitos muy grande, es probable que pueda llegar a causar una reacción autoinmune. Sin embargo, las enfermedades autoinmunes no son tan frecuentes. Entonces, se ha postulado que hay mecanismos que permiten suprimir a estas células y evitar que las células, que los linfocitos, causen daño a los tejidos y causen enfermedades autoinmunes. Cuando hablo de enfermedades autoinmunes, hablo, por ejemplo, de esclerosis múltiple, de diabetes, de artritis, etcétera, de acuerdo al tejido blanco. Durante muchos años se pensaba que el mecanismo por el cual se frenaba esta respuesta es la expansión de unas de células que están de un mecanismo en el timo, en un órgano central que se llama timo, donde se educan de alguna manera los linfocitos que atraviesan selección negativa, donde se eliminan esos linfocitos potencialmente autorreactivos. A eso se le llama tolerancia central, porque es el timo. Sin embargo, Shimon Sakaguchi fue en contra un poquito de todo eso, pero en realidad, para poder complementar estos hallazgos, él demostró que no solo actuaba a nivel central la tolerancia, sino también a nivel periférico. Afuera, en los tejidos, afuera del timo, había unas células que se llaman células T regulatorias, cuya función es esta, es vigilar, censar y es evitar o prevenir que estos linfocitos que se activan dañen los tejidos. A estas células se las llamó células T regulatorias. Son células que todos tenemos circulando constantemente, que tenemos en los tejidos, que tenemos en la sangre, que tienen una característica en la superficie particular y que suprime la respuesta inmunológica exacerbada. Shimon Sakaguchi hizo este descubrimiento fundamental en el año 1995, y luego fueron trabajando muchísimos, esto fue una herramienta fundamental en el mundo, y fueron trabajando muchísimos científicos en este tipo de células, incluso nosotros trabajamos en el día a día también en la modulación de este tipo de células. Pero luego vienen los otros dos premios Nobel, que fueron Mary Brunkow y Fred Ramsell, y en este caso lo que ellos descubrieron que cerró un poquito ese círculo fueron, por un lado, que un factor de transcripción llamado FOXP3, cuando se muta, que está adentro de estas células, está en el interior de estas células, cuando está mutado, da lugar a una cepa de ratones que tienen autoinmunidad. Y como en realidad esta cepa de ratones tiene un aumento de enfermedades autoinmunes, esto significaba que este factor era crítico para poder mantener estas células. Pero después fueron mucho más aún y descubrieron juntos que el FOXP3, las mutaciones en FOXP3, también dan lugar a un síndrome autoinmune, multiautoinmune, que se llama IPEX, que es una desregulación del sistema inmune, una poliendocrinopatía donde hay autoinmunidad en diversos órganos, hay tiroiditis, hay diabetes, también hay infecciones a repetición. Es muy raro, está ligado al cromosoma X, pero es una evidencia de que el FOXP3 está asociado a las células T regulatorias que suprimen las enfermedades autoinmunes, porque entonces cuando este FOXP3 está mutado empiezan a aparecer enfermedades autoinmunes. Y luego Sakaguchi pudo también asociar FOXP3 a las células T regulatorias. Por supuesto, esto nos abre muchísimas puertas, ¿no? Porque estas células T regulatorias no solamente suprimen la autoinmunidad, sino que se pueden utilizar para poder frenar el rechazo a trasplantes de órganos. Son fundamentales también para mantener el embarazo, ¿no? Para mantener y no, que no se genere rechazo fetal por linfocitos T maternos que dañan a antígenos paternos. Y en cáncer, estos linfocitos T regulatorios impiden el desarrollo de una respuesta inmune antitumoral. Por lo tanto, han sido críticos para la comprensión de las enfermedades autoinmunes, y actualmente se están haciendo ensayos clínicos en fase 1 y algunos en fase 2, aprovechando estas células para poder suprimir autoinmunidad y por otro lado, tratando de eliminar estas células en el caso de tumores.
Clarísimo, Gaby, ¿cómo lo explicaste? Realmente cada vez para los legos se va haciendo una figura más compleja el sistema inmune, porque a uno le explican cuando va a la escuela, sí, el sistema inmunológico nos defiende de los organismos extraños, de las bacterias, de los virus, en fin, pero pareciera que fuera algo compacto y sin embargo tiene una cantidad de protagonistas y de actores esa obra inmunológica que es impresionante. Yo te voy a hacer dos preguntas que se me ocurren a partir de todo lo que nos vas explicando. Entonces, las enfermedades autoinmunes, ¿resultarían de una disfunción de estos linfocitos T regulatorios? O sea, cuando no funcionan o no se generan en la cantidad suficiente, ¿es donde aparece la autoinmunidad?
Mira, efectivamente parte tiene que ver con esta historia, pero yo tendría que decirte que como mecanismos de tolerancia periférica, que ese fue de alguna manera el título que se le dio al Nobel por el descubrimiento de mecanismos de tolerancia periférica, no solamente están las células T regulatorias, hay otros mecanismos que tienen que ver y que juegan un rol importante, como por ejemplo la ausencia de moléculas coestimulatorias negativas, la presencia de anergia, de ignorancia clonal, bueno, muchos otros mecanismos. Este es un mecanismo, pero lo importante es que es un mecanismo fundamental. La enfermedad crucial que se da por la falta de FOXP3 es una enfermedad más bien pediátrica, muy rara, y lo que está claro es que seguramente en muchas enfermedades autoinmunes hay una frecuencia menor de células T regulatorias que acompañan el proceso. Pero no es el único mecanismo que está involucrado en suprimir las enfermedades autoinmunes. Pero es clave. Claro. Y lo importante...
quería hacer otra pregunta. Nosotros sabemos, porque vos lo explicaste y lo explicás y es el centro de tu trabajo, que las galactinas también detienen el ataque de linfocitos T. ¿Cómo engarzan las galactinas con estos procesos? ¿Tienen alguna relación?
Bueno, eso es uno de los... Sí, ese es uno de los motivos por los cuales nos puso más contentos, ¿no? Porque se conocen estas células, pero se están investigando muchísimo cuáles son los factores que permiten que estas células se expandan, ¿no? Y lo que nosotros descubrimos dentro de los descubrimientos que hicimos a lo largo de los años es que una de las células blanco de estas proteínas que trabajamos, de las galactinas, fundamentalmente de galactina 1, son las células T regulatorias. Cuando nosotros tratamos con galactina 1, en el caso de enfermedades autoinmunes, como artritis, esclerosis múltiple, se expanden este tipo de células muchísimo, lo cual nos genera una evidencia muy fuerte de que estamos trabajando suprimiendo a la respuesta inmunológica, porque son el marcador más importante de que realmente hay una supresión de la respuesta inmune. Y estas células son las células CD4, CD25 positivas, FOXP3 positivas. Cuando uno mide esos marcadores en un linfocito, uno está seguro que se trata de linfocitos T regulatorios. Y esto los expande dentro de otros mecanismos que tienen estas proteínas en las cuales hemos trabajado durante toda una vida.
Impresionante, Gaby, lo que nos estás contando, porque están ahí en el centro de la acción de esta línea de investigación importantísima y en la cual vos y tu equipo, como decís, a lo largo de 30 años, llevan la delantera, son de los equipos que van adelante en el mundo, no solo acá en la Argentina, en la investigación de estas células, y no solo la investigación. Y ahora paso a hacerte otra pregunta. Sabemos, porque lo contaste aquí en el programa, y además sos una persona que sale en los medios, todo el mundo está pendiente de tus investigaciones, justamente por el reconocimiento que reciben en todo el planeta, desde China hasta Estados Unidos, hasta Europa, que no solo investigaron cómo funcionan estas galactinas que también intervienen en estos engranajes, sino que diseñaron fármacos que aprovechan esta acción para utilizar tanto en el cáncer como en las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo van esos trabajos y cómo progresa? Incluso crearon una empresa biotecnológica en conjunto con el CONICET, ¿no es cierto?, en acuerdo con el CONICET, para desarrollar fármacos que aprovechan justamente estos mecanismos.
Sí, la verdad es que estamos, bueno, una de las cosas que también nos pone muy contentos es cómo nos estamos insertando en el mundo, tanto a nivel conceptual, porque además de las galactinas hay otras moléculas que también se están estudiando y que son reguladoras de la respuesta, como Siglex o como lectinas tipo C, pero son el código, lo que nosotros, digamos, hemos acuñado es de alguna manera el concepto de glico-checkpoints, que es la forma de descifrar el código de azúcares, ¿cierto? Porque las galactinas lo que hacen, que es lo novedoso, es descifrar azúcares que están en la superficie de las células y entonces indicarle a las células qué es lo que tienen que hacer, en este caso a las células T regulatorias que tienen que expandirse. Nosotros hace 2 años fundamos una empresa de base tecnológica llamada Galtech, ¿Hola?
Sí,
Sí.
adelante, adelante, te
Se cortó
estamos
un poquito.
escuchando, sí.
Sí. Nosotros fundamos una empresa de base tecnológica llamada Galtec, Galectin Technology, que tiene dos plataformas. Una plataforma es una variante de Galectina 1 para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y otros son anticuerpos anti-Galectina 1 para poder eliminar esa señal negativa en cáncer. Estamos avanzando realmente mucho. En estos 2 años hemos logrado optimizar el anticuerpo para comenzar con los protocolos de manufactura de ese anticuerpo, con la idea de que el 2027 sea el año de presentación a las autoridades regulatorias y de ensayos clínicos. Y con la variante Galectina 1 estamos aún más avanzados todavía porque ya hemos hecho el proceso este. Así que actualmente esto lo hemos hecho con una primera ronda de inversión y ahora estamos llamando a una segunda ronda de inversión en lo que falta del año para poder cubrir lo que necesitamos para poder seguir adelante. La verdad es que le estamos poniendo muchísima energía y esto obviamente es un esfuerzo colectivo porque está todo el grupo de investigación poniendo un esfuerzo gigante para que esto se haga realidad, especialmente aquellos que están cercanos a Galtec, Juan Manuel Pérez Sáez, Pablo Hochul, Kiyomi Mizutamari, Mercedes Goin, Alejandro Cagnoni. No, la verdad es que es un grupo del cual yo estoy muy orgulloso y este premio Nobel que se dio nos hace sentir que vamos por el camino correcto, que es el de modular señales negativas en el microambiente tumoral e inflamatorio.
De alguna manera es un nuevo respaldo, ¿no? Este reconocimiento que fue para estos científicos, pero de alguna manera respalda todo este trabajo que ustedes vienen haciendo aquí en la Argentina, en este país que tiene tantos problemas y que pasaron décadas siguiendo esta pista que vos encontraste siendo estudiante, ¿no? Y dijiste, hay que apostar a esto, acá hay algo. Y evidentemente había algo y había mucho, porque cada día van avanzando más y este es un nuevo, digamos, espaldarazo a todo lo que vienen desarrollando, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que a veces pienso cómo tuve la fuerza para poder llevar adelante, ¿no? Porque esto comenzó en Córdoba, después cuando terminé la tesis doctoral me mudé a Buenos Aires, primero en el Hospital de Clínicas, después en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, el IBIME. Y bueno, nada, la verdad es que le ponemos mucha fuerza y lo que queremos ahora, nuestro objetivo más grande, es realmente llegar a los pacientes.
Ojalá, ojalá que sea y por supuesto desde aquí, desde al infinito y más allá, estaremos siempre cerca para reportar cada avance que se pueda comentar porque es una empresa de orden mundial, de orden mundial. Una empresa, me refiero a un proyecto, a un objetivo que se puede medir con cualquier equipo del mundo y hecho íntegramente en la Argentina. Impresionante. Gaby, como siempre, un agradecimiento total, enorme, por siempre estas clases que nos das para aprender del sistema inmunológico. Nos enseñás a deslumbrarnos y a valorar ese sistema que nos protege, pero a veces también nos juega una mala pasada, ¿no? Así que te mandamos un gran abrazo. No
Bueno,
sé
muchísimas
si querés
gracias.
decir, si querés comentar algo para finalizar.
No, bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo y siempre quedo a disposición. Vos sabés, Nora, que siempre que me llamen aquí y me llames vos y tu equipo, siempre voy a estar presente. Así que les mando un abrazo muy grande.
Fuerte abrazo para Gabriel Rabinovich. Gabriel Rabinovich es inmunólogo. Doctorado en inmunología y glicobiología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental, investigador principal del CONICET, profesor de inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Fue distinguido como miembro internacional de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Organización Europea de Biología Molecular, de la Academia Latinoamericana de Ciencias, de la Academia Mundial de Ciencias, de la Academia Argentina de Ciencias. Bueno, la lista es interminable. Así que un lujo para nosotros haber contado con unos minutos de nuestro máster inmunólogo.
¿Sabías que?
¿Sabías que el libro Las casuchas del rey, de Víctor Ramos y Beatriz Aguirre Urreta, editado por Eudeva, explora una historia de 250 años de comunicaciones trasandinas? La obra rescata del olvido una serie de refugios del siglo XVIII construidos por orden del gobierno español para servir de abrigo a los viajeros que cruzaban la cordillera de los Andes entre Mendoza y Santiago de Chile. Este trabajo resulta de 40 años de estudio. Rescata a estas construcciones como los monumentos más antiguos de la provincia de Mendoza, un testimonio de la lucha por la supervivencia entre el hombre y el clima extremo, y un símbolo del patrimonio de la integración entre Chile y la Argentina. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
Muy bien, seguimos en Al Infinito y Más Allá. Te acompañamos hasta las 8, como cada viernes, a través del Destape. Recordá que nos podés sintonizar a través de AM1070, a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y a través de nuestra transmisión en vivo y en exclusiva en el canal El Destape Ciencia en YouTube. Nuestras vías de comunicación para que sigan participando, como lo están haciendo, muchas gracias por estar del otro lado, como siempre, vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter, arroba al infinito 1070, arroba el destape guión bajo radio, y también los leemos a través del chat de YouTube. Vamos a compartir ahora algunos mensajes de ustedes. Alejandra Morales, buenas tardes, al infinito, desde Santiago de Chile, nos saluda. De San, lo de la super mosca está buenísimo, che, nos dice con respecto a la noticia. Cristina García Laterra, hermoso fue seguir el streaming de paleontología en General Roca, Río Negro, el streaming del CONICET. Adri, siempre con muy buen contenido, muchas gracias por informarnos. Nélida, hermoso verlos, que el Senado nos complete la justicia que inició diputados, dice. Ernesto Velázquez, hola Nora y todo al infinito y más allá, saludos. TM, gracias Gabriel, sos un héroe por tu dedicación y capacidad. Alejandra, qué orgullo de científicos, hermanos argentinos, nos dice. Y ustedes pueden seguir participando entonces en nuestras vías de comunicación. Y gracias por estar del otro lado acompañando al infinito y más allá en esta hora de ciencia, salud y tecnología. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la segunda entrevista de esta tarde.
Así es, como es costumbre, a velocidad supersónica. Además del premio Nobel de Medicina, se dio también el de Física y de Química. Sobre el de Física vamos a hablar en unos instantes con mayor detenimiento, pero les cuento solo algunos datitos del de Química. El de Química lo ganaron Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yagi por entramados metal orgánicos, una clase de materiales muy particular que revolucionó la química de materiales, porque son redes tridimensionales que pueden albergar muchísimo espacio vacío adentro. Por ejemplo, hasta el 90% de su volumen puede ser vacío y un solo gramo puede desplegar una superficie interna de hasta 6.000 metros cuadrados. De no creer. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque pueden servir para capturar y almacenar carbono, otros contaminantes también, para ayudar a la transición energética limpia, para almacenar hidrógeno y metano. En fin, tienen innumerables aplicaciones, o sea que son realmente un avance impresionante. Pero como les decía, también se dio el Premio Nobel de Física. Y el Premio Nobel de Física se dio porque tres investigadores llamados John Clark, Michel Debore y John Martinis, pudieron medir en qué momento. Ustedes saben que hay una teoría que explica el comportamiento del mundo subatómico, que no podemos ver salvo con instrumentos muy especiales, y que desafía nuestra intuición y nuestro sentido común, porque ocurre que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo, y una teoría que explica el mundo macroscópico. Bueno, estos científicos pudieron determinar y reproducir el mundo lo que ocurre en el mundo microscópico en objetos macroscópicos. Pero necesitamos que ¿No te parece, Sebastián, que alguien nos explique un poco mejor esto que yo digo de manera muy elemental? Así que tenemos en línea a Leandro Tosi.
Magíster y doctor en física por el Instituto Balseiro. Actualmente es investigador del CONICET y docente en el Instituto Balseiro. Además, líder de grupo de circuitos cuánticos en el Centro Atómico Bariloche, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola, Nora, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un gustazo poder participar del programa tan, tan lindo y que ayuda a llegar a tanta gente con las cosas que se hacen a nivel científico en Argentina.
Así es, porque también en este tema, recién hablamos del Nobel de Medicina y hay equipos que están, hay un equipo por lo menos que está trabajando y un equipo reconocido en el mundo, no estrictamente en las células T regulatorias, pero sí en algo que tiene que ver con cómo se regula el sistema inmune. Y en este caso, el descubrimiento que dio lugar al Nobel, que también se hizo hace como 35 o 40 años, hay personas, investigadores, que están trabajando en la Argentina. Y uno de ellos es justamente Leandro, que tiene un laboratorio donde investiga estos mecanismos. Pero queremos, primero empecemos por el ABC. ¿Qué es exactamente lo que descubrieron estos científicos?
Empiezo por la anécdota.
Dale.
Solo para compartir la alegría, tal vez permite llegar también. El martes me encuentro con un estudiante del laboratorio, me ve llegar y los dos nos miramos sabiendo las noticias. Y me da un abrazo fuerte y grande como si nuestro equipo de fútbol hubiese salido campeón. Y son esos momentos donde de repente tenés esa sensación, ¿no? Como que parte, o sea, porque por lo menos dentro de nuestro área de trabajo, este premio se vivió así como un reconocimiento a 30, 40 años de estar de un área que tuvo un impacto científico y tecnológico súper importante, al punto que hoy en día estamos haciendo esta física en Argentina. Entonces, bueno, te cuento de qué va la cosa. O sea, a ver, estamos acostumbrados a los circuitos eléctricos, ¿no? Y sabemos que en un circuito hay componentes, hay inductores, hay capacitores. Y cuando tratamos de describir al circuito, decimos, bueno, hablamos de la corriente, hablamos de la carga, hablamos de los voltajes, etc. Bueno, estos tres científicos, John Martinis, John Clark y Michel Debré, estaban pensando si había una descripción cuántica asociada a esos circuitos, y si eso era así, en principio un circuito eléctrico debería desarrollar niveles de energía como los de un átomo artificial. Eso es un poco lo que la teoría les indicaba, y fue realmente un avance muy, muy pionero en ese momento. Pero lo más pionero fue idear el experimento clave para poder observar esto, y eso lo hicieron utilizando materiales superconductores y un componente muy especial en sus circuitos, que es una juntura Josephson. Solo para decirte que combinando esos ingredientes pudieron observar efectivamente que un circuito eléctrico en un régimen cuántico aparece en niveles de energía, y no solo eso, sino que, por ejemplo, el estado del circuito entero podría pasar de un estado donde el voltaje es cero a un estado tuneleando, por ejemplo, a un estado donde aparece un cierto voltaje. Bueno, nada, eso fue... para mí,
Leandro,
la piedra angular.
Para, o sea, ¿no? Para aclarar solamente, para quienes no estén en el tema, que somos la mayoría, materiales superconductores son aquellos que conducen la electricidad sin pérdida de energía, ¿no es cierto? Generalmente escuchamos hablar de esos materiales en los imanes, por ejemplo, superconductores de los aceleradores de partículas, donde, bueno, los tienen que, para llegar a ese estado superconductor, los tienen que enfriar. A temperaturas cercanas al cero absoluto. En este caso, ¿ellos trabajaron con estos materiales así, tan fríos?
Correcto. O sea, un poco vos diste en la clave y dijiste una de las cosas fundamentales. Un circuito tiene muchísimos átomos, ¿no? Y uno dice, bueno, mecánica cuántica describe el mundo microscópico. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que tenga millones de átomos se comporte cuánticamente? Y eso es esto que vos dijiste, los fenómenos macroscópicos. Y una, el superconductor, que justamente no tiene resistencia y te aporta además como una gran coherencia. Es como que en algún sentido todo el sistema se comporta en armonía, como en una especie de gran danza, y eso permite en el circuito observar estos comportamientos que si no sería impensable, imposible. Entonces, sí, son circuitos que se enfrían a muy bajas temperaturas, y hoy en día en Bariloche tenemos la posibilidad de estudiar circuitos similares con la capacidad de trabajar a cerca de 10 milikelvins, o sea, cerca de 10 milésimas por encima del cero absoluto.
Impresionante. Y entonces ellos lo que lograron fue reproducir este comportamiento cuántico. Cuántico, cuando estamos hablando de cuántico, son estas leyes, como decíamos, antiintuitivas, porque en el mundo subatómico, en el mundo macroscópico, uno no es que una persona se para arriba de una mesa y atraviesa una mesa, por ejemplo, ¿no es cierto? O que está en dos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, aunque parezca loco, en el mundo subatómico, o sea, dentro de los átomos, ocurren esas cosas, ¿no? Que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo dependiendo del observador, por ejemplo, y otros fenómenos que hasta el propio Einstein descreía de estos fenómenos extrañísimos, ¿no? Y entonces ellos pudieron ver, no en un átomo, adentro de un átomo, sino en muchos átomos que ocurrían estos fenómenos. ¿Y esto qué relevancia tiene? O sea, ¿cómo se puede aplicar?
Para tener una idea de, digamos, tal vez de la importancia o de la relevancia de esta contribución, o sea, yo creo que es tan importante como si uno hubiese sido capaz de poder agarrar y atrapar un átomo único. Imagínate que pudieses hacer eso, ¿no? O sea, imagínate que pudieses agarrar en una trampa óptica un átomo y empezar a hacer experimentos, por ejemplo, transiciones entre los niveles de energía, o acercar dos átomos y hacerlos interactuar, etc. Bueno, haber mostrado que un circuito cuántico tiene esta característica como si fuese un átomo artificial, te permite hoy en día hacer, o sea, a partir de ese momento, un montón de aplicaciones tecnológicas. De hecho, cuando se habla de la computación cuántica, las unidades fundamentales de, por ejemplo, las computadoras de Google, IBM, están basadas en estos circuitos cuánticos que descubrieron Michel Debré, John Martinis y John Clark allá por el 85, cerca del 90.
Sí, de
hecho. Así que fue realmente algo re importante para la comunidad, digamos, y da hoy día un impacto gigante tecnológico y científico.
Y justamente algunas de las cosas que fui leyendo a propósito de este premio es que Martinis ni siquiera había terminado el doctorado cuando hicieron este experimento, ¿no? Era un chico de veintitantos.
Sí, era la tesis de doctorado de John Martinis, y el Michel Debré estaba haciendo su postdoc en el laboratorio de John Clark ahí en Santa Bárbara. O sea, estaban ahí, estaba también un gran amigo, Cristian Urbina, que nos conocemos bien, también estaba haciendo el postdoc en ese momento. Sí, fue realmente un experimento muy pionero, eso diría, o sea, animarse sobre todo a buscar las respuestas, digamos, de experimentales.
Y viste que con la computadora cuántica, que sería una de las aplicaciones de esto que encontraron y que lograron tecnológicamente, siempre se dice, vamos a tener una computadora cuántica dentro de 2 años, dentro de 5 años, pero hasta ahora no llega. ¿Vos pensás que estas computadoras que permitirían hacer cálculos impresionantes, digamos, en una fracción infinitesimal de tiempo comparado con las computadoras de las que disponemos en la actualidad, esto acerca en estas últimas 3-4 décadas a partir de estos experimentos se pudo avanzar y estamos más cerca de tener una computadora cuántica real de uso efectivo?
Es una pregunta buenísima. Yo igual, viviendo en Argentina hace bastante tiempo, he dejado de hacer futurología. No me ha ido muy bien. Pero sí puedo decirte, o sea, déjame que te lo diga de otra manera. O sea, yo creo que lo mismo que le digo a todos mis estudiantes, y bueno, ojalá a toda la gente que me esté escuchando, o sea, creo que estamos viviendo una era increíble respecto a lo que son las tecnologías cuánticas. O sea, 100 años atrás, este es el año de las internacional de la cuántica. O sea, 100 años atrás nos pasamos haciendo experimentos para testear la mecánica cuántica. O sea, realmente, como vos decís, Einstein, entre otras cosas, no estaba de acuerdo y hubo un montón de experimentos para testearla. Yo creo que hoy en día tenemos un control increíble tecnológico para usar la mecánica cuántica. Entonces, no sé si la computadora cuántica estará de acá 2 años, 4 años, no sé, pero seguro que las tecnologías cuánticas van a cambiar la forma en la que hacemos tecnología. O sea, porque es un recurso, en un circuito, por ejemplo, vos podrías tener, como decís, la superposición, podrías tener una corriente que circula en un sentido y en otro sentido al mismo tiempo. Eso es una cosa que ocurre en un circuito cuántico, de la misma manera que decías, bueno, que una persona existe, o el gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. O sea, los recursos de la cuántica son recursos reales que hoy en día se están usando para hacer tecnología. Por ejemplo, la superposición, el entrelazamiento. Eso genera ahí muchas dificultades tecnológicas, pero que definitivamente eso va a tener un impacto, yo estoy convencido. Ojalá llegue en la mejor de las direcciones, ese sería mi deseo.
Sí, ojalá. Y bueno, no queremos despedirnos sin que nos cuentes un poco qué es lo que están haciendo ustedes en el Balseiro, en Bariloche, en el sur de nuestro país, y en qué nivel, digamos, es algo que puede dialogar con experimentos y trabajos, investigaciones que se hacen en otras partes del mundo.
Perfecto, buenísimo. Bueno, en Bariloche, como en muchos lugares de Argentina, hay un montón de talento. En este caso, hay un montón de talento que se está juntando para hacer un prototipo de un procesador cuántico basado en qubit superconductores. Estos qubits son estas unidades cuánticas lógicas para hacer procesamiento de la información cuántica. Estamos haciendo ese proyecto junto con un montón de otras cosas. La verdad que yo tengo la suerte de que se fue armando un grupo de estudiantes excelentes, y eso es lo que, tal vez, si puedo usar 2 minutos del tiempo acá para decir, o sea, este premio permite reconocer que el área de investigación en ciencias y tecnologías cuánticas es importante, que hay que tratar de que no se desarmen los grupos, porque tenemos mucho talento en Argentina y está bueno que no se vaya. Y es importante para las instituciones y organismos de financiamiento que haya una cosa sostenida para la actividad experimental, porque las fluctuaciones son bastante dañinas. Así que esas son, para mí, estamos haciendo ciencia de muy buen nivel, ciencia competitiva, y estamos, por supuesto, sufriendo los vaivenes de la continuidad. Pero definitivamente la idea es poder medir uno. Estamos ya, tenemos un prototipo de circuito cuántico y estamos viendo si rápidamente, antes de fin de año, lo medimos.
Bueno, la verdad es que impresionante, y me encanta siempre aprovechar estas noticias internacionales para dar a conocer lo que se está haciendo en nuestro país, largamente ignorado, lamentablemente, cuando se habla de ñoquis en el CONICET, cuando se habla de que los investigadores, en fin, se miran el ombligo. Se habla sin saber, porque no se ignoran todas estas cosas que se están haciendo en un nivel superlativo, al mismo nivel que se hacen en muchos otros lugares del mundo, donde tienen presupuestos cuánticamente superiores a los nuestros, ¿no? Realmente las dimensiones son incomparables, y sin embargo, a puro talento, en la Argentina se trabaja en estos temas de frontera, temas que están reconocidos como de los más importantes, por eso se otorgan estos premios, ¿no? Porque realmente son los que van marcando el paso de la historia de la ciencia. Leandro, te agradecemos muchísimo, ojalá que, como decimos nosotros, se detenga el cientificidio, todo esto que cada equipo que se desarma, cada equipo en el que se van los investigadores, cada investigador que a lo mejor quería volver y se tuvo que volver a ir porque es imposible insertarse en un sistema en el que no hay recursos para investigar, es una pérdida que no es solo una persona, es la persona y toda la riqueza que puede aportar por su conocimiento, por su capacidad, ¿no?
Tengo un minuto.
Dale.
Digo una
dale,
más.
Dale.
Perdón. O sea, yo conocí bastante bien a Michelle dentro de lo que uno puede llegar a conocer una persona, porque nos cruzamos en Francia varias veces y estuve haciendo el postdoc en el grupo que él fundó en cerca de París. Y bueno, una de las cosas que aprendí de Michelle y de Quantronics ahí en Francia es la importancia de tener una buena pregunta, o sea, la buena ciencia que surge de una buena pregunta. Y yo creo que en Argentina hay muchas buenas preguntas y gente muy talentosa para llevarlas adelante y es realmente importante que, bueno, la sociedad y todo acompañe eso.
Así
Eso
es.
sería.
Es importantísimo, por eso estuvimos promoviendo que todos pidiéramos a los representantes que se apruebe la ley de emergencia en ciencia y tecnología. Esperemos que en el Senado ocurra lo mismo, porque hay que detener la sangría que está sufriendo el sistema científico. Leandro, te agradecemos muchísimo. A disposición para dar a conocer el trabajo que están haciendo y lo mejor de lo mejor. Ojalá que podamos revertir todo esto.
Muchas gracias a vos por el tiempo y bueno, un saludo a todos. Bueno, por supuesto, la gente que se quiera acercar y contactarnos está abierto para seguir respondiendo preguntas e incluso sumarse a lo que estamos haciendo.
Bárbaro, bárbaro. ¿Vos tenés Instagram, por ejemplo?
No, no tengo. El grupo tiene un LinkedIn.
Ah, ok.
Creo que el grupo de circuitos cuánticos Bariloche, creo que es.
Bueno, quienes quieran preguntar pueden hacerlo en el grupo de circuitos cuánticos Bariloche. Lo van a buscar y seguro que por internet van a llegar. Bueno, Leandro, un fuerte abrazo y otro
Muchas
para
gracias,
toda la
Nora.
gente linda del Balseiro y de Bariloche.
Muchas gracias, muy amable.
Estuvimos hablando con Leandro Tosi, magíster y doctor en física por el Instituto Balseiro, actualmente investigador del CONICET, docente en el Balseiro y líder del grupo de circuitos cuánticos en el Centro Atómico Bariloche, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bahr.
Ocho, un punto, momento de, bueno, partir, se nos pasó volando el programa, compartimos antes de la despedida final algunos de los mensajes de ustedes que nos quedan en el tintero. Jorge Sosa, excelente programa, viva la ciencia, saludos, Mab, cuánto orgullo siento por nuestros científicos y por los descubrimientos que van alcanzando. Alejandra, como siempre, interesantísima entrevista y entrevistador. Ana María, una info de lujo. Muy agradecidos por la entrevista al doctor Rabinovich. Gran programa, gracias. Lo seguimos. Vero Godoy, qué maravilla este programa. Cristina García Laterra, Leandro Tosi está feliz como niño con juguete nuevo. Lindo mensaje. Bueno, gracias nuevamente a ustedes por estar del otro lado. Nora, no nos queda más tiempo. Empezamos la despedida agradeciendo a todo nuestro gran, pero gran equipo. A Seba Gómez, como siempre, en la operación técnica, a Marcelo Ojedas, en la dirección de cámaras y en las redes, a Nico Núñez.
También a Eva Ojeda Bar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje por los temas importantes en ciencia, salud y tecnología. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan viernes a viernes repasando las noticias importantes en ciencia, las que marcan nuestra vida, la ciencia, la salud y la tecnología. Así que los esperamos el viernes que viene, que tengan un lindo fin de semana, buena semana y los esperamos el viernes que viene nuevamente para iniciar este viaje al horizonte del conocimiento.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología.
Excusez-moi.
Con Nora Bahr.